En Agricultura, Chile Sustentable. Un espacio con 12 años de historia con el propósito de seguir educando, informando y motivando a la ciudadanía sobre temáticas asociadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Conduce la periodista Cata Droguet. Una presentación de En Carozzi hacemos las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Y Sodimac y Red Maestra.
Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Chile Sustentable con el cual estamos cerrando este mes de agosto que ha estado intensísimo. Hemos tenido grandes conversaciones, como siempre, en torno a la sostenibilidad, al desarrollo humano. Tuvimos acá todo lo que estuvo pasando con el Festival MCA. Vivimos un montón de conversaciones también. Muchísimas gracias a todos ustedes que son parte de estos diálogos a través de las redes sociales, que nos envían sus iniciativas, sus propuestas aquí en Santiago y también en todas las regiones de nuestro país. Soy Cata Droguet. Nos estás escuchando a través de Radio Agricultura. Nos puedes ver en Agricultura Televisión en todo Chile, también a través de los distintos cable operadores. Este programa aparece ahí en los distintos canales y, por supuesto, también en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube y, por supuesto, en todas las redes sociales para que sigamos conversando y nutriéndonos juntos y juntas acerca de este propósito, que es cómo construimos un mejor planeta para todos, para todas, pero partiendo, por supuesto, por el planeta propio, que es el primero que uno debiese gobernar y viajar, recorrer, reconocer e iluminar. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por este nuevo sábado. Estamos hoy día cerrando este mes de agosto con una visita maravillosa que estamos teniendo en nuestro país, que vino al Festival MCA, que está haciendo también varias actividades aquí en la región metropolitana. Gracias a Andrea Burón, que nos permitió poder tenerlo aquí en el estudio. Él es Daniel Lumera, él es biólogo, naturalista, escritor bestseller y conferencista internacional, reconocido por su investigación en bienestar, meditación y calidad de vida. Él además, bueno, tiene muchísimo que contarnos. Yo podría, es que la presentación es gigantesca. Es creador del método My Life Design, fundador del Día Internacional del Perdón y del Movimiento de la Gentileza, proyectos que hoy inspiran a miles de personas. Y yo sé que ustedes también luego que lo escuchen. Así que bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Qué lujo, qué placer tenerte aquí en Chile Sustentable.
Es un placer y un honor estar contigo. Muchas gracias.
Por favor, ¿qué te ha parecido? Es la primera pregunta que no está aquí en el libreto, pero ¿es primera vez en Chile?
Primera vez.
¿Qué te ha parecido este país tan lejos? Yo vengo del tuyo y esto queda muy lejos y es muy distinto. ¿Qué te ha parecido a ti?
El aire huele a casa.
Ah, sí.
Sí. Bajé y la sensación fue de reconocimiento, de paz en el corazón. Entonces me encantó.
Me ha gustado.
Todavía sigo aterrizando, adaptándome, sí. Pero me ha gustado. Hay sol, hay... Me dicen que normalmente no es así. Pero yo vengo de 34 grados, bajo y encuentro la nieve, entonces sí. Fue un shock.
Sí, claro.
Pero bien.
Maravilloso. Bueno, Italia, tu país, precioso también. Hablemos un poco, Daniel, de esta trayectoria y también de tus orígenes. Yo quiero que hoy día la audiencia te pueda conocer o quizás saber más de ti, y muchos que ya te conocen. ¿Cómo recuerdas, Daniel, ese momento en que decidiste que dedicar tu vida al camino de la conciencia, al camino del bienestar? Y, por supuesto, no puedo dejar de hacer mención de ese periodo, esos 11 años... como monje, ¿cómo fue ese periodo de tu vida y qué gatilló también en ti el iniciar este camino de conciencia?
Fue una experiencia interna, como muchas veces acontece, ¿no? Muchas personas se acercan por un dolor grande. Para mí fue al revés, fue una experiencia de beatitud muy profunda. Yo, cuando empecé a meditar la primera vez en absoluto, antes de que el maestro me iniciase la meditación, viví, al cerrar los ojos la primera vez, una experiencia de... O sea, de amor, de luz intensísima. Y fue tan potente la dicha. Bueno, tuve que prometer a mi madre de terminar la carrera universitaria, porque mi intención era dedicarme, consagrarme completamente a esto. He tenido la suerte de que mi maestro fuese un discípulo directo del Mahatma Gandhi. Y entonces fue forjado en la disciplina meditativa. Pero las vivencias de esos 11 años fue... Es una herencia en términos de compasión, de amor, de presencia, de sentido profundo de la vida, que yo creo que supera todas las otras experiencias humanas. Y esto fue...
Daniel, nosotros acá en el programa hace 13, 14 años venimos hablando de la relevancia y el conector ineludible que hay entre lo que ocurre en la ecología del planeta, en el medio ambiente, y lo que ocurre en nuestro mundo interior. Veo que en eso estamos muy en sintonía con lo que tú también has desarrollado. Sí. Cuéntanos y por favor ayúdanos también a hacer más clara esta explicación que intentamos dar a nuestra audiencia acerca de este conector ineludible entre estas dos cosas.
Vale, entonces resumiéndolo mucho, podemos considerar que la vida en la Tierra está regulada por factores de interconexión, grandes maestros. Uno son los polinizadores. De los polinizadores depende el 75% de los cultivos comestibles. Si se extinguen mañana las abejas, en menos de 50 años es el sexto evento de extinción global de la vida en la Tierra. Si se extingue el ser humano mañana, en 50 años florece la vida en la Tierra. No hemos, o sea, hay algo allí que no encaja en nuestra visión de la evolución. Dos, los árboles, del cual depende el 27% del oxígeno que respiramos. Y el tercer factor son los cetáceos, de ballenas y delfines que defecan, fertilizan el fitoplancton y de eso depende casi el 70% del oxígeno que respiramos. El cuarto factor que regula la vida en la Tierra es el hombre, el ser humano. Es el único que está destruyendo los primeros tres. ¿Por qué? Y allí creamos el puente. Porque el pensamiento humano actualmente no es ecosostenible, es el factor más contaminante que existe. Mira, aquí estamos en una radio, estamos en Santiago de Chile, estamos en Chile, estamos en Sudamérica. Todo lo que dije ahora, mesa, silla, zapatos, son pensamientos. El cerebro humano no distingue la imaginación de la realidad. En el sentido que si yo tengo que cerrar los ojos, imaginar un tiramisú, de comer un tiramisú, por ejemplo, o una película, o sea, un beso, tu cuerpo cambia, cambia el latido del corazón, cambia el sistema cardiocirculatorio, las hormonas. Esto es porque el pensamiento crea, impacta la realidad interna y tiene una incidencia ecológica, económica, un impacto identitario. Pero todo lo que tú ves aquí es un pensamiento imaginativo del ser humano. Teniendo una hormiga aquí, la hormiga no sabe de que somos, que estamos en Santiago, de ser chilena, de ser suramericana. Los procesos imaginativos del cerebro humano impactan la ecología y el pensamiento humano no es ecosostenible, es más contaminante del plástico. Por esto necesitamos una ecología interior, empezar por nuestra interioridad. Y el puente es esto, el pensamiento crea e impacta la realidad.
Cuéntame un poco de esa ecología interior, que la verdad es que cuando lo descubrí por ahí tengo muchas ganas de averiguar dónde se puede leer, dónde puedo aprender también más y la audiencia compartirlo con ustedes en casa. ¿Qué fue eso de esa ecología interior?
Es exactamente esto, hacer comprender a las personas que los ambientes internos son iguales del ambiente externo, que somos naturaleza nosotros mismos. Maravilla. Y que tenemos que bonificar el mundo emocional, porque muchas personas tienen una dieta emocional que es junk food, es comida basura. Nutre cada día rencor, resentimiento, culpa, rabia, frustración, impotencia. O sea, es increíble. Necesitamos una dieta de gratitud, de empatía, de simpatía, de felicidad. Son superalimentos esto. Y además, estos alimentos junk, basura, son contaminantes por las personas que... Mira, si aquí, justo esta mañana estuvimos comentando esto, si aquí entra una persona deprimida y se sienta a tu lado, sin hablar en 10 minutos, si tú no tienes herramientas personales, el tono de tu humor baja de 2 puntos. Esto porque somos todos interconectados íntimamente y lo que no se ve, justamente el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto del pasado, el aspecto existencial, afectan las relaciones, la calidad de nuestra vida. Son nutrimientos, son alimentos. Por esto necesitamos una ecología interior, bonificar, transformar, hacer resplandecientes y funcionales todos los aspectos invisibles en nuestra interioridad.
Daniel, esta pregunta no es fácil de responder porque me imagino que son muchos sellos que quedaron en ti luego de haber sido discípulo de Anthony Elinjimitan, estoy tratando de pronunciarlo bien, alumno directo de Gandhi. La verdad es que me imagino que tener esa posibilidad deja mucho en ti como persona. Si pudieras compartirnos algo de lo que fue esa experiencia.
Fue una experiencia, mira, increíble. La primera, él murió con 97 años, hablaba 11 idiomas.
Wow.
Me forjó en la disciplina meditativa de horas y horas. La primera vez que lo vi, yo lo encontré, fue increíble. Cuando empezó a hablar, una pasión, un ardor, un nivel de conciencia impresionante. Me acerqué a él y le pregunté una bendición. Entonces bajé la cabeza, como se hacen con los grandes maestros, y él me dijo las primeras palabras: la única bendición que desde este momento tú vas a recibir en tu vida serán tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos. Y me dejó allí, solo, sin darme ninguna bendición. Y una persona que te responsabiliza de esta forma es un gran maestro. Fueron años de profundidades.
Es que me imagino, solo escucharte, yo voy navegando un poco tu relato y Wow, me imagino cómo fueron esos 10, 11 años pasaron juntos.
Pero yo sigo en la práctica meditativa. Yo medito 3 horas a la mañana y 3 a la tarde como práctica meditativa, más allá de retiros y de todo. Es la meditación es lo que más impacta a nivel de equilibrio de nuestra ecología interna e interior.
¿Tú como biólogo podrías explicarle eso a la audiencia, la biología de la meditación, si pudiéramos ponerle un nombre?
Mira, la meditación es un estado de conciencia. Meditar, mindfulness, no es meditación. Es un estado previo a la meditación. Rezar no es meditar. Respirar conscientemente no es meditar. Cuando te dicen, cierra los ojos, te guío a la meditación, mira los pajaritos, esta es visualización creativa. La meditación es un estado de conciencia muy cercano a los niños recién nacidos que no saben ni cuál es su nombre, ni se identifican con un lugar, con la historia de la familia. Es un océano sin formas, de puro, de conciencia, lleno de dicha, de felicidad existencial, de maravilla. Esto es el estado más cercano a la meditación. La buena noticia es que este estado impacta a nivel de longevidad. Por ejemplo, las personas que meditan, son suficientes 2 meses y medio de meditación para subir el 30% la producción de una enzima que se llama telomerasis, que hace más lentos los procesos de envejecimiento. Después, una mente meditante impacta sobre 1.500 genes que son prepuestos a la inflamación, reduce la inflamación. La inflamación crónica está a la base de cáncer, de Alzheimer. O sea, podemos controlar la expresión génica a través de la meditación. Tercero, salud mental. Depresión, ataques de pánico, ansiedad, la meditación regula la salud mental. Y último, pero hay muchos otros estudios, son las habilidades cognitivas. La presencia, la memoria, la lucidez, el focus, la creatividad. La meditación es un medicamento natural. En una época hiperperformante, estresada, deprimida, en lugar de utilizar la química farmacológica, tenemos un poder muy grande que son los estados meditativos regenerativos.
Daniel, eres el creador de My Life Design. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo explicarías este método a alguien que no lo ha escuchado nunca y que lo quiere conocer?
Mira, para muchas personas la espiritualidad, para mí la espiritualidad no es religión, es todo lo que nos acerca a un significado profundo de la vida y al propósito, a la vocación de nosotros. Y es algo muy pragmático, muy concreto. El My Life Design es la capacidad de aplicar los principios de espiritualidad, los valores de una vida profunda en todo el proceso de transformación social. Lo aplicamos en cárceles, somos presentes en 30 cárceles italianos, en una red de hospitales muy grandes europeos, donde acompañamos las personas al final de la vida, en escuelas, una red de escuelas, en empresas. O sea, es la capacidad de muchas personas, hablan de un cambio de conciencia, de una nueva humanidad. Bien, aterrizamos todo esto, hacémoslo algo comprensible a todas las personas en términos de salud, de bienestar, de calidad de vida, de valores. Esto es el My Life Design. Y básicamente es una herramienta que traduce instantáneamente a las personas que ven todo el mundo de la espiritualidad como algo raro en un bienestar tangible, experimentable instantáneamente y justificable en términos científicos.
En esta semana de visita que has tenido en nuestro país vienes a reunirte con varias empresas también. ¿Sí? Y muchos pudieran preguntarse qué tiene que ver lo que está hablando Daniel hoy día con las empresas.
Mira, a nivel de empresa, la productividad de una empresa está conectada con el bienestar, con los valores y con la motivación de las personas. Por ejemplo, en las empresas estamos introduciendo el valor de la gentileza. Y una persona dice, vale, gentileza, esto es una cosa abstracta, una filosofía, una tontería en un mundo de competitividad. No es verdad, porque por ejemplo, el Gallup, en el report mundial, ha demostrado que en las empresas donde falta confianza y gentileza, por baja temporal, por ausenteísmo, por burnout, la pérdida anual solo en los Estados Unidos varía entre 450 y 550 mil millones de dólares. Y cuando hay un entorno laboral con confianza y gentileza, la performance de los colaboradores mejora del 200%. Entonces, los valores son fundamentales en un tiempo de violencia verbal, económica, de modelos de leadership que son muy violentos, muy masculinos, muy patriarcales. Hablar de gentileza es una provocación social, y demostrar que de verdad puede cambiar una empresa en términos económicos, esto para mí es algo imperdible.
¿Qué es la gentileza? ¿Cómo podríamos explicarla?
Más allá del hecho que es un medicamento natural, mira, en un estudio que he hecho con Inmaculata Di Vivo, que es una profesora de Harvard, genetista, importantísima a nivel científico, hemos demostrado en un grupo de mujeres que han meditado 4 años sobre la Loving Kindness Meditation, que efectivamente los telómeros, la parte terminal de nuestros cromosomas que utilizamos para medir la longevidad, son biomarcadores de longevidad, Estas mujeres, respecto al grupo de control, efectivamente presentaban los telómeros más largos. ¿Qué significa esto? Que las personas gentiles viven más y se enferman menos. Y entonces, la gentileza es un medicamento natural, pero viene de la palabra gente. Gentil viene de gente, que era una familia noble, la gens romana, una familia noble de la antigua Roma. Era un clan y los miembros de pertenencia tenían que demostrar sus capacidades de asistir, amar y cuidar a los demás. Y en un tiempo donde el sentido de identidad y el consenso se genera a partir de la creación de un enemigo y un contraste, hablar de inclusión, de amor, de éxito a través de esta cualidad es potentísimo y es una responsabilidad, ser gentiles.
¿Cómo se practica la gentileza en el día a día cuando yo tengo que levantarme hoy en la mañana, ir a mi trabajo, pagar cuentas, convivir con mi marido, con mis hijos, con el tren, con el tráfico, con todo lo que es la vida diaria? Ayúdanos a encontrar esa forma de ser gentiles.
Os reto.
Rétanos, sí.
Cuatro actos de gentileza cada día.
Listo.
Vale, el primero hacia ti misma. Primero. Es más difícil, porque normalmente ser gentil contigo misma no significa cumplir los deseos del ego de la personalidad, significa escuchar las partes más profundas y poder ir en esa dirección, las necesidades reales del alma, que no son y no cumplen exigencias de mercado. Entonces, primer acto, gentil hacia uno mismo. Segundo acto, gentil hacia los demás. Cumplir un acto de gentileza hacia los demás. Sobre todo con las personas que te caen mal.
Ya,
esto okay. Es un acto de coraje.
Era un reto.
Era un reto.
Nos está quedando claro. Okay.
Tercer acto, hacia animales y plantas, para recordarnos la hermandad que tenemos con todo el planeta. Cuarto y último, hacia el planeta. Cuidar el planeta, un acto de gentileza. Son pequeñas cosas. Y sabes que la gentileza es contagiosa. La ciencia es contagiosa, es viral. La ciencia define este fenómeno ripple effect, el efecto onda. O sea, al ver una persona gentil, no solo al hacer o cumplir, solo si yo te veo cumpliendo un acto de gentileza en mi cuerpo, se desencadena la producción de oxitocina, de serotonina, las hormonas de la felicidad, del bienestar. O sea, tu cuerpo dice, allí va, allí es el camino. Entonces, vamos a crear una pandemia de gentileza en Chile.
Nos fascina y la necesitamos. Nos sumamos a esa pandemia maravillosa que nos traes hoy día, Daniel. Para quienes vienen incorporándose a nuestra sintonía, les cuento que Daniel Lumera es biólogo, naturalista, escritor bestseller, conferencista internacional, reconocido por su investigación en bienestar, meditación y calidad de vida. Es creador del método My Life Design, fundador del Día Internacional del Perdón y del Movimiento de la Gentileza. Él está por pocos días acá en nuestro país, así que agradecemos a su equipo que lo podamos tener acá en el Chile Sustentable, en nuestro programa de radio y televisión. Y también, por supuesto, te hemos visto en distintas actividades, reuniendo Daniel, con distintas personas claves aquí en el ecosistema chileno para ir insertando esta gentileza, esta pandemia, como tú lo describiste, y poder contagiarnos todos y todas, sin duda que sí. Hablemos un poco del perdón, porque también ha sido algo que ha cruzado tu trabajo con este Día Internacional del Perdón, que fue reconocido por la Presidencia de Italia y por la UNESCO. ¿Por qué el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Y por qué también debiéramos practicarlo, Daniel?
Me encanta porque perdón, gentileza, gratitud son todas cosas que parecen casi inútiles en una sociedad muy competitiva. El perdón es otro medicamento natural. Cuando tú perdonas, se activan tres áreas cerebrales, el precúneo, el córtex lateral y el lóbulo prefrontal, que desarrollan, entre las muchas otras cualidades, la capacidad de ponerte en lugar de las otras personas, de desarrollar empatía madura, o sea, sentir tu dolor sin juzgarlo, tu debilidad, tu fragilidad sin juzgarla, y concebir, percibir un problema como un recurso. Por ejemplo, termina tu relación después de 40 años, en lugar de deprimirte, tú puedes vivir, si entrenas el cerebro en esto, como una maravillosa oportunidad de renacer, de reinventarte. El perdón entrena, pero perdonar no significa justificar lo que ha acontecido. El acontecimiento se queda allí, pero yo entiendo, por ejemplo, por qué tú actuaste a través de una violencia. Si tu padre es violento contigo, probablemente tú puedes no justificar lo que hace, pero entender que tu abuelo ha sido violento con él y él está perpetuando un esquema porque no conoce el amor incondicional. Entonces lo entiendes un poco mejor y actúas de una forma más consciente. Dos, perdonar no es olvidar. Yo recuerdo perfectamente lo que ha pasado, pero vacío el contenido de sufrimiento, de recuerdo, y a partir de lo que ha pasado desarrollo virtudes, paciencia, conciencia, presencia, empatía, o sea, realmente podemos transformar toda nuestra vida. Perdonar tampoco significa, no es un acto de debilidad, es un acto de coraje. Cor habeo, coraje. Eso no significa no tener miedo delante de un peligro, significa sentir a través del corazón. Yo no actúo, no contesto al odio con el odio, contesto al odio con la conciencia, con la profundidad. Y perdonar al final es un proceso maravilloso para liberarte del sufrimiento y de la inconsciencia que tenemos adentro. Hemos desarrollado un método de 7 pasos que aplicamos en cárceles, con personas, y es maravilloso el efecto de sanación que tiene en nuestras vidas. Intrapersonal, interpersonal y colectiva.
Una vez hablando del perdón con un grupo de personas, alguien señaló lo siguiente, me encantaría tener tus impresiones, Daniel, porque decía, es que perdonar viene desde el ego, es un acto ególatra, porque uno como ser humano evolucionado no tiene a nadie que perdonar, porque uno, la verdad es que ¿quién es uno para perdonar al que está enfrente? ¿Cuál es tu visión respecto de esa afirmación?
Al revés. Perdonar no es un acto de superioridad. Si viene del ego es yo te perdono porque soy superior. No es esto. Perdonar, la raíz es perdonar. Nada más y nada menos. Significa que, mira, imagínate una mujer violada que se apega a ese sufrimiento y transforma su verdugo en el protagonista de su vida a través de cadenas de odio, de rencor, de impotencia. Cuando tú te atas al dolor, sufres. Pero lo mismo pasa cuando te atas al amor. Porque un amor se transforma en posesión y en obsesión. El perdón es aquel proceso que permite de transformar dolor y amor en un don, en dejar ir las cosas. El tema de dejar ir es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, perdonarse. Hay un tema religioso del perdón que incluye el castigo, el pecado, la víctima, el verdugo. Esto no es un perdón integral, un perdón profundo. El perdón real es la capacidad de transformarlo todo en un don. Entonces, yo hago algún ejemplo un poco fuerte. Cuando entro en una cárcel y encuentro un asesino, un pedófilo, una de las primeras cosas que hago en nuestros programas es mirarlo en los ojos y yo le pido perdón a él. Wow. Digo, yo te pido perdón. ¿Por qué? Porque no puedo no juzgarte, porque represento una sociedad que cuando no entiende algo castiga en lugar de ponerse en discusión. Entonces, yo te pido perdón porque no soy capaz de ayudarte a salir de esta violencia, este dolor. Esto ayuda a crear un puente de confianza y a partir de allí podemos recuperar nosotros y estas personas, transformando a estas personas en maestros. Pero el perdón es una provocación revolucionaria.
Es realmente emocionante escucharte, Daniel, y no puedo adherir más a todo lo que dices. Es mi pensar, yo no sé qué dirá la audiencia y después nos van a mandar sus comentarios, pero la verdad es que solo veo, todos mis pensamientos son súper check en lo que nos vas contando y nos vas diciendo. Y quisiera también nos pudieras contar, a raíz de este método, ¿no? My Life Design, en donde está la gratitud involucrada, en donde está la gentileza, el perdón. ¿Alguna transformación, alguna historia que nos puedas contar? Porque nos dijiste que esto lo llevaban a las cárceles, a lugares de extrema vulnerabilidad. ¿Alguna historia que nos puedas contar y que nos inspire también a ser gestores de esta gentileza, de este perdón, embajadores de esto que nos estás trayendo hoy día al programa?
Existen historias. Justo esta mañana estuve compartiendo en el Sofofa con los emprendedores una historia que impactó muchísimo mi vida. En el acompañamiento al final de la vida. 11 años atrás, un amigo, un alumno de meditación, un director de cine, se llamaba Daniel Hernández, de España, fue el único a grabar un documental sobre la vida de Paco de Lucía, por ejemplo. Y se enfermó de cáncer al páncreas, y en un mes, pero me pidió de acompañarlo a la muerte. Y hacemos 20 días de perdón y de meditación porque quería morir en paz. Y el día antes de morir, me mira en los ojos y me dice, nunca he estado tan feliz en mi vida. Y yo le digo, pero cuéntame de esta felicidad, porque estás muriendo, estás dejando una niña de 8 años y un niño de 12, y me hablas de que eres feliz. O sea, ¿qué es esto? Y me comentó, es la primera vez que me he dado completamente cuenta de existir, de ser presente en un milagro que se llama vida. Y esta es una felicidad presente en cada uno de nosotros y puede conseguirse cuando dejamos ir todas las estructuras ilusorias, toda la posesión. La vida no es un acto de posesión, es un acto de custodia del tiempo que milagroso que nos está entregando, que es un don. Y al día siguiente, al saludarlo, no le dije ni chao, ni adiós, nada. Fue un silencio y una mirada profunda de un saludo a un amigo que sabes que nunca volverá a verlo en esta forma. Solo me dijo una palabra, me dijo, cuéntaselo. y yo te agradezco porque me permites de honrar esa promesa.
Qué maravilla, ¿viste cómo estamos todos conectados? Nos llevaste ese viaje, ese momento que sin duda es inspirador, en momentos donde quizás no logramos comprender, ¿no? ¿Qué más fuerte que enfrentarnos a la muerte de un ser querido? Tenemos un montón de paradigmas ahí puestos y que sin duda con esta historia uno le da una vuelta profunda. Daniel, en tus últimos años la gentileza se ha vuelto en este eje central. ¿Cuáles son hoy día tus propósitos? ¿Qué es lo que tú quieres traernos hoy día a Chile y también al viaje que se aproxima? Porque hay mucho trabajo por hacer y me imagino que también tienes ahí trazado un poco ese camino que queremos que nos puedas contar.
Lo primero que estamos cumpliendo como equipo en Chile es de traer el Movimiento Internacional de la Gentileza, una red gentil que pueda juntar escuelas, educación, el mundo de la educación de las empresas, el mundo incluso de la sanidad, de los hospitales. En Suiza ahora estamos curando una red de hospitales gentiles, o sea, un ciclo de formaciones que puedan incorporar en nuestras vidas estos valores a nivel experiencial y tocar con mano cuánta salud traen en nuestra vida. Y al mismo tiempo queremos difundir, por ejemplo, el proyecto del perdón, la escuela del perdón, o toda la línea de investigación, incluso científica, que tenemos sobre la meditación con retiros profundos meditativos. Es el comienzo de un camino, estamos sembrando semillas. Uh-huh. Pero,
¿y esa red, perdón que te interrumpa, está en cuántos países más? ¿En qué lugares también se ha desarrollado esta red gentil?
En todo el mundo. Por ejemplo, Nick Island, en las Maldivas, es una isla gentil.
¿Ah, sí?
Si tú vas, hay 7
puntos. Quiero ir ahí entonces.
Absolutamente, para meditar. Hemos hecho una formación a todas las personas que viven allí. O Casa Batlló, en Barcelona, ha hecho un recorrido de gentileza interna. Uh-huh. O, por ejemplo, un estado, San Marino, se ha convertido en el primer estado gentil al mundo. Tenemos más de 80 municipalidades en Italia que han firmado el manifiesto de la gentileza y tenemos festivales, proyectos sociales. O sea, solo tenemos que la curiosidad de ver en Chile lo que va a pasar.
Pero absolutamente, yo solo auspicio ya desde veo que todo esto va a ser una siembra que va a florecer maravillosamente, ¿no?
Sí,
no puede ser de otra manera. Daniel, algo que nos preocupa y que me preocupa muchísimo en lo personal tiene que ver hoy día con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el uso de las redes sociales, con una Australia que decide prohibir el uso de redes sociales en niños menores de 16 años a partir de diciembre de este año. Copiemos lo que está haciendo Australia. Estudios científicos que indican el daño que genera el exceso de pantallas y de redes sociales en el cerebro de nuestros niños, nuestras niñas, e inclusive el New York Times acaba de publicar un artículo en donde señala que hoy día una de las grandes brechas sociales del planeta es la brecha de dejar de pensar con pensamiento crítico, y eso se ocasiona a raíz del exceso del uso de estas redes sociales y de tecnología sin una custodia pertinente. ¿Qué piensas tú al respecto de este tema?
Vamos a compartir algunos datos, si tú quieres. Nosotros, al día de hoy, la ciencia mide que nosotros gestionamos una cantidad de informaciones que corresponde a 72 giga diarios. No tenemos ni de lejos la idea del impacto biológico que tendrá todo esto. Pero sabemos que la ciencia define nuestra mente wandering mind. O sea, las personas comunes, adultos, pasamos, y adolescentes, pasamos casi la mitad del tiempo del día pensando a lo que no está sucediendo. O sea, vivimos en mundos imaginativos. Esto crea depresión, crea falta de significado porque te das cuenta que no la estás viviendo la vida. Vives en un mundo que es una creación mental. Y sobre todo la tecnología nos empuja a un estado de inflamación crónico, mental y biológico. La verdad es que lo que estamos viviendo, mira, pero el móvil es es el elemento de adicción más potente que contactamos cada día. Esta mañana estuve compartiendo esto. Han empezado en los años 60 con los ratones. Los ratones, adentro de un ambiente protegido, podían pulsar un botón y bajaba la comida. Y hasta allí, hasta cuando podían pulsar siempre un botón y bajaba siempre la comida, su comportamiento en términos de agresividad o de obesidad no se ha modificado. Los científicos añadieron cocaína a la comida. Y hasta que la cocaína bajaba siempre con la comida, no se alteró el comportamiento. Cuando los científicos quitaron la cocaína, la quitaron sin una orden preveíble, los ratones se volvieron locos. Locos. Engordaron, fueron agresivos, fueron obsesivos. Esto porque simplemente esperaban la recompensa. Se activaba el circuito dopaminérgico en el cerebro, que es lo mismo de la ludopatía, de las relaciones tóxicas, de las adicciones a las drogas. Bien, esto nosotros humanos lo aplicamos en la slot machine, que crea adicción, y en el móvil. El móvil es la herramienta que más estimula el sistema dopaminérgico, más crea dependencia. Es una locura el sistema educativo actual. Es un problema muy grande. Necesitamos detoxificarnos.
Daniel, son tantas cosas las que me encantaría seguir hablando contigo y esto se hace tan corto siempre, así que cuando vuelvas a Chile, por favor, anótanos en tu agenda. Vamos. Y que el equipo nos tenga, por favor, en consideración. Te deseamos el mayor de los éxitos. Ha sido realmente un placer conversar contigo. Son tantos temas que quisiéramos y de verdad seguir tratando, pero el programa tiene un horario. Queremos nuevamente agradecer tu presencia acá, agradecer el conocimiento que traes a nuestra patria, que es tan necesario hoy día, y que nos vincula en el 360 humanos. Y esto no tiene que ver solo con ecología, no tiene que ver solo con una temática. Somos un todo, un 100%. Así que dejarnos algunas últimas palabras para despedir este bloque del programa.
Vale, entonces es un deseo y un augurio, se dice en Italia. Y es que cada uno, mira, acompañando a las personas al final de la vida, las personas siempre se arrepienten de no haber vivido una vida que les correspondía, de verdad, de haber cumplido las expectativas familiares o sociales. Y mi deseo es que cada uno de nosotros pueda vivir según su dharma, su ley natural, su unicidad. Esto es lo que más convierte la vida en una... en algo que merece la pena vivirlo hasta el fondo.
Qué maravilla. Muchísimas gracias, querido Daniel. Nosotros nos vamos a una pausa y al regreso más de Chile Sustentable.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
¿Estás escuchando? Chile Sustentable con Cata Droguet.
Y continuamos con este segundo bloque aquí en Chile Sustentable, como siempre acompañándote a través de Radio Agricultura. Nos escuchas en todo Chile y si quieres ver nuestra plataforma digital y también en televisión, en todas las regiones de nuestro país estamos a través de distintos cable operadores que llevan este espacio hacia tu casa. Y por supuesto YouTube, nuestra plataforma digital donde puedes ver el programa a la hora que tú quieras, y nuestras redes sociales. Gracias por escribirnos, somos Chile Sustentable. Hace ya 13 años este programa que de manera pionera en nuestro país lo que ha buscado es contribuir con un granito de arena a que hagamos un mejor Chile en lo social, en lo ambiental, también por supuesto en lo económico, lo cultural y lo espiritual. Así que gracias por la sintonía, soy Cata Droguet y les presento ahora a dos amigos de la casa, porque los Womers son amigos de la casa, ustedes saben, vamos para allá, vienen para acá, tenemos una relación profunda de amistad y también de admiración por el trabajo que están haciendo. Nos acompaña hoy día por primera vez, sí, Bárbara Parejas, ella es Chief People Officer en WOM. ¿Cómo estás, Bárbara? Súper bienvenida a esta familia.
Muchas gracias, Cata, por seguir invitándonos a los Womers a este espacio solidario para nosotros.
Para nosotros es muy importante que ustedes vengan, que la gente los conozca. A veces solo vemos un nombre de una empresa y nos gusta que conozcan a las personas. Y viniste súper bien acompañada. Estás con José Antonio Muñoz, él es gerente comercial de AENOR Conosur. ¿Cómo estás, José Antonio?
Hola, muy buenos días, ¿cómo se llama? Un gusto de estar aquí acompañando a Bárbara, a los Womers y a ti también.
Muchas gracias porque vamos a conversar de algo interesante y positivo. Hoy día, Bárbara, WOM se ha certificado nuevamente en la norma chilena 3262, uh-huh, y obtuvo por segunda vez este sello Igual a Conciliación. ¿Qué significa este logro? Felicitaciones a todo el equipo. ¿Y cómo se traduce en la vida cotidiana de los colaboradores, uh-huh, de los Womers?
Bueno, estamos súper contentos y más que contentos también orgullosos, ¿ya? Porque como lo conversamos siempre, para nosotros más que la importancia de obtener un sello o una certificación, esto solo confirma el cómo trabajamos en el día a día. Entonces primero nos ocupamos de hacer las cosas y luego, bueno, ahí nos ayudan con el proceso de certificación que valida, que finalmente es la forma correcta de hacer las cosas y es como nos gusta a nosotros trabajar.
Por supuesto, Bárbara, y ahí también, perdón, ya voy con José Antonio, pero ¿cómo esto se le explica a la comunidad Womers? Porque también uno dice, uy, la norma 3262 y empieza a ser medio enredado para uno. ¿Cómo también hacen para que la gente lo entienda?
Mira, yo creo que el concepto de la norma 3262 ya está súper instaurada. Este es el cuarto año de la certificación. Ya. Cada vez con mejores resultados, nos comparamos contra nosotros mismos. Ajá. Todos los años queremos ser mejores y esto es una participación de varias áreas, muchos procesos involucrados. Entonces cuando tú hablas en WOM de la norma 3262, 262, ya como que es un concepto súper familiar y muy conocido. Pero más allá de eso, WOM, desde los orígenes, digo siempre, se creó con una forma de trabajo diversa e inclusiva desde el 2015. Entonces, finalmente esta norma es lo que certifica y valida que somos diversos, inclusivos y que trabajamos para que todos nos sintamos bien en la organización. Entonces el WOMer lo conoce, sabe que si hablamos de WOM, hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, hablamos de equidad de género, que estuvo bastante ahí como en los laureles un tiempo y lo reforzamos, lo reflotamos y cada vez hemos conseguido mejores resultados.
Nos gusta que estas cosas no sean solo para la foto, para la publicidad, sino que se viva desde el corazón, y para eso hay que ir acompañándose en el camino para ir aprendiendo. Y ahí está el rol un poco tuyo, José Antonio, desde la mirada de AENOR. ¿Cuáles son los principales requisitos y también las etapas que una empresa debe cumplir para obtener esta certificación, que no es nada de fácil en esta norma chilena 3262?
Tal cual, como tú lo dices, no es nada de fácil. Lo primero que tienen que hacer es tener las ganas de hacerlo. Eso primero. Luego tienen que hacer un autodiagnóstico, empezar a comunicar, a hacer procedimientos, a decidir hacer las cosas bien, y para eso tiene que estar comprometida la alta dirección, de ahí hacia abajo. Luego sensibilizar a todo el personal, y luego de eso, imagínate someterse a un proceso de auditoría por un externo. Un proceso de auditoría, lo que significa una auditoría como tal, y que nosotros vamos evaluando, donde revisamos su procedimiento, que estén haciendo las cosas bien, y además entrevistamos al personal. Esta norma tiene esa particularidad, no es solamente ver procesos, también vemos qué piensa la gente y qué ha recibido la gente.
Es un proceso que toma tiempo, entonces, donde hay que cultivar la paciencia, diría
tal
yo.
Tal cual, y la comunicación es base de todo este ciclo de certificación. Esa es la base de que puedan comunicar a sus trabajadores todas las medidas y de conciliación y de igualdad y todo lo que está haciendo la organización para ellos. Y finalmente es para las personas. Es un cambio organizacional, un cambio cultural que se genera dentro de la organización.
¿Tú crees que las empresas hoy día en general nos escuchan y nos ven muchas empresas en este espacio? ¿Cada día están más alineadas, más en sintonía con estos requerimientos, o todavía nos falta?
Falta todavía, pero yo creo que de a poco se han ido dando cuenta que todos estos elementos de igualdad, de conciliación, diversidad, incorporarlos dentro de la organización termina siendo un buen negocio. ¿Por qué? Porque genera, retención del talento, elimina el absentismo laboral, hay un montón de beneficios que la organización va teniendo, y además eso se transforma en mejores resultados.
O sea, qué mejor, win-win, como dicen los gringos, win-win. Bárbara, ustedes han puesto énfasis en potenciar el talento femenino y aumentar la participación de ese talento en cargos de liderazgo.
Sí.
¿Qué acciones concretas están impulsando hoy para alcanzar la meta del 40% de representación femenina de aquí a este año?
Esperamos este año, estamos entre el 37 y el 38%, varía un poco con la rotación mensual.
Claro.
Pero en WOM el 40% de la empresa es mujer, ¿ya? El 40. Queremos que sea más, por supuesto, pero esa es nuestra base. Entonces decimos, en cargos de liderazgo debería ser equitativo, entonces por lo menos el 40% de los cargos de liderazgo debería estar siendo ejercido por una mujer. No lo hemos conseguido todavía, estamos súper cerca, pero sabemos lo que tenemos que hacer y dónde están las oportunidades, porque en la primera línea, digamos, en la mesa chica, en el management team, primera vez en la historia, lo comentamos el otro día, primera vez en la historia de WOM que somos 50 y 50.
¿Ah, sí?
Somos 6 personas en el management team y por primera vez habemos 3 mujeres en la mesa, la CFO, la VP de Asuntos Corporativos y la VP de Valor Humano. Estamos en esa mesa y somos por primera vez el 50%. Así
que
estamos súper,
felicitaciones,
súper orgullosa.
Eso. Y sería bueno también transmitir, Bárbara, ¿por qué una empresa se beneficia cuando existe esta presencia? Porque no es solamente por un número, para poner 50 y 50, esto es mucho más profundo.
Es profundo, porque somos distintos, las mujeres y los hombres pensamos distinto, pero nos complementamos. Entonces tenemos distintas habilidades, distintos skills, que en una mesa ya está confirmado, hay estudios detrás de todo esto, no es solo porque lo digo yo, que en una mesa conformada con igualdad de mujeres y hombres se generan o se toman mejores decisiones, y mejores decisiones dan mejores resultados a la organización. Entonces es por eso que estamos empujando que el liderazgo femenino tome fuerza en la empresa. Y a tu pregunta anterior, hacemos mentorías, ya tenemos identificadas las talentos de contribución individual en la organización, especialistas, analistas, y las estamos formando y desarrollando para estar listas, cosa que cuando se abra una vacante sea esta persona a la que postule y idealmente quede. Porque también trabajamos no solo el liderazgo femenino, sino que también la movilidad interna. Antes de salir a buscar una persona afuera para que ocupe una vacante, tratamos, no siempre se puede, hacemos el esfuerzo de que sea un womer el que ascienda o el que ocupe esa vacante. Y ahí también tengo algunos números. Partimos como el 2022 midiendo este indicador y era más o menos el 25-27% de las vacantes eran ocupadas por un womer, o las ganaba un womer, y hoy día estamos cerca del 50 también. Así que nos llena de orgullo poder movilizar a nuestra misma organización y generar oportunidades.
Qué rico es eso cuando uno se la juega por su empresa, uno trabaja, le pone color, como se dice en buen chileno, ya que estamos en septiembre, ya, ya estoy en modo septiembre. Uno le pone color, le pone tinca, y se te reconoce también con una posibilidad de seguir creciendo. Creo que eso es súper frustrante cuando no ocurre, como que uno escucha la otra historia. Oye, es que no me ven. Sí. Yo siento que es como ver a las personas en sus otras diversidades de talentos también.
Es verla y es educar, ¿ya? Porque no siempre te van a ir a ver. O sea, el síndrome de la tiara, que lo hemos estudiado también bastante. No es que me va a llegar la corona. Ya. Yo tengo que salir a buscarla. Yo tengo que generar las oportunidades. Hay herramientas. Tenemos muchos sistemas e-learning hoy día donde si yo quiero aprender del área X, puedo ir, bajar mis cursos, estudiar, prepararme, estar listo para una nueva oportunidad. Entonces venimos trabajando mucho también el autodesarrollo, la autogestión. Es tu responsabilidad como profesional educarte. Te vamos a facilitar y te vamos a ayudar todo lo que podamos, pero depende de ti.
El autogobernarse, qué bueno eso. Me encanta. Yo voy a ir a trabajar en WOM.
Vamos.
Aquí me voy a ir a trabajar a WOM. José Antonio, ¿qué impacto positivo has visto tú, que has estado trabajando con WOM, pero también con otras organizaciones, al implementar estos planes de conciliación laboral, familiar y personal? ¿Cómo estos planes también repercuten en hablemos de productividad? Vamos a lo que también interesa en una empresa, que es la productividad y bienestar.
La felicidad, tal como lo comentamos, ¿cómo se llama esta? De la mano con la productividad, el hecho de tener posibilidad de ¿cómo se llama? No ausentarse del trabajo porque tienes los permisos o tienes la posibilidad de hacerlo desde tu casa, mejora también la productividad, elimina la rotación de personal y obviamente te permite los desarrollos de carrera. Y que eso finalmente hace que las personas sientan orgullo y lealtad hacia la organización, sin hablar de la mejora de la reputación de la organización. El compromiso se demuestra de la responsabilidad social empresarial en eso, en poner a las personas como centro.
Estuvimos hace un par de semanas acá en este mismo estudio, les comento, con Daniel Lomera, que es uno de los impulsores de este movimiento del liderazgo con gentileza. Y él nos explicó acá en el estudio de estas tasas de felicidad, porque estos son números, hay varios estudios de Harvard y de universidades muy reputadas, en donde la felicidad hoy día cobra un rol fundamental en la vida, pero también en el mundo laboral. ¿Y qué sucede cuando tú tienes un trabajador que se siente maltratado, que no se siente visto, que no se siente considerado? ¿Nos podrías también decir algo al respecto?
Obviamente esa persona no va a estar feliz y va a estar buscando otros horizontes laborales. Su preocupación no va a estar en producir o hacer su trabajo de manera correcta, sino que va a buscar otras alternativas. Y eso finalmente va a repercutir en la producción de la organización. Entonces, tener trabajadores felices mejora la productividad y mejora los números.
Vuelve al punto, win-win, todos ganan. Sí. Querida Bárbara, WOM fue pionero en implementar esta jornada laboral de 40 horas. Yo me acuerdo cuando me contaron, esto no era masivo. Desde su inicio, esto fue en el 2015, por ahí.
2015.
Imagínate, o sea, hartos años atrás. Mucho antes de que esto fuera ley, de hecho, en nuestro país. ¿Qué aprendizaje les ha dejado esta experiencia y cómo se conecta con esta estrategia también de conciliación?
Mira, lo que más hemos aprendido de esto es que no necesariamente es el tiempo que trabajas lo que importa, sobre todo en un ámbito más corporativo, donde no tienes una productividad para medir en el minuto a minuto o en la hora a hora, sino que trabajas por objetivos más a mediano, a largo plazo. Entonces la gente efectivamente, cuando siente que puede compatibilizar su vida con el trabajo, está más contenta trabajando, y también está demostrado, y también los estudios lo han avalado, a mayor felicidad, mayor disfrute. Mientras tú mejor estás como persona, más alta es tu productividad. Estás más comprometido con la organización y sobre todo también organizaciones que te dan espacio a tener proyectos, a mirar un poco más allá, no solo mi trabajo del día a día, sino que puedo aportar de otra manera al propósito de la organización, a mi propio propósito, al propósito de mi área. Eso va generando una llamita, nosotros decimos que esa llamita es la que te mantiene con la emoción más viva, y al estar con esa emoción tú también puedes generar mejores resultados, es donde tu performance puede estar lo más alto.
Tengo un amigo que es sumamente talentoso y me contó el otro día, no voy a dar su nombre porque no hay que ver, que se fue de la empresa donde trabajaba porque se sentía infeliz. No era feliz levantándose en la mañana y llegar a este lugar de trabajo. Bárbara, hablemos también de la retención de talento, porque yo creo que ese es un aspecto súper importante, porque te estoy hablando de un... Mi amigo es súper talentoso, no es porque sea mi amigo. Pero yo dije, esa empresa, ¿cómo se lo pierde? ¿Cómo es posible que no hayan encontrado la forma de dialogar, conversar? Y tampoco se trata de que te van a andar teniendo aquí como guaguita de 6 meses, ¿no? Sí. No, hay que llevarlo hasta allá. Pero el talento es escaso, siento yo, y creo que para las empresas es una tremenda pérdida cuando se va un talento.
La clave es la comunicación, y lamentablemente todavía hay mucho que mejorar. Y digo lamentablemente porque todas las empresas, hay gente que renuncia, nosotros también tenemos rotación voluntaria, hay gente que decide irse por millones de motivos, pero lo principal que nosotros íbamos encontrando en estas encuestas de salida que hacemos para entender por qué la persona se fue, eran oportunidades de desarrollo. Y ahí es donde digo, lamentablemente, no hay oportunidades de desarrollo hacia arriba, vertical, para todos. Entonces ahí es donde estamos instaurando el concepto del desarrollo también horizontal. Mm. O sea, puedo ir aprendiendo con nuevos proyectos en otras áreas de la organización, porque no puedes brindarle ascenso a todos, porque claro, los cargos son cada vez menores mientras más avanzas en la organización. Pero clave es la comunicación, y sumado a la comunicación, el liderazgo. Si el líder de esa persona lo tenía identificado como un talento, ahí es responsabilidad prácticamente compartida, porque también es el líder el que tiene que motivar a esa persona a estar, a seguir desarrollándose, a tomar más proyectos, a prepararse para una nueva vacante. Entonces es una responsabilidad bien compartida que todavía tenemos bastante camino por recorrer.
Oye, lo hablamos eso en detalle en nuestro WOMPcast. Ustedes saben que acá en el programa tenemos esa visita que hacemos siempre a las oficinas de WOMP, donde hay un estudio espectacular, y ahí grabamos con nuestros invitados. Hicimos un programa justamente en relación a este KPI de la felicidad. Y también lo desafiante que es hoy día liderar equipos, porque claramente hay un antes y un después de la pandemia, creo yo que eso hay que consignarlo. Y también hoy día ahí, José Antonio, la variedad de personas con las que tú te encuentras en una oficina, en una empresa, ¿cómo también ahí se establecen estos parámetros para poder ir evaluando y finalmente certificar a una empresa cuando tienes una variedad tan grande?
Mire, ahí la norma, que en este caso es una norma chilena, y que debo decir que la primera norma como a nivel global de igualdad de género y conciliación, fue una de las pioneras en el año 2012. De hecho, recién, el año pasado, se publicó la norma 53.800 de igualdad de género a nivel internacional, la norma ISO, pero es de recomendaciones, no de requisitos. La norma nos entrega ciertos requisitos a cumplir por la organización. Y este mundo normativo es como bien cuadrado, pero te dice qué debes cumplir, pero no te dice cómo. Y es ahí donde está la creatividad de las organizaciones en buscar la mejor forma para su persona. Por eso te digo, la norma es así como bien cuadrada, porque dice qué debes cumplir. Y las organizaciones son las que deben entrar en este mundo de la mejora continua, porque además no se evalúa todos los años lo mismo. Siempre se te pide un poquito más. Entonces, la certificación, por eso, o sea, mantenerla, no es solo obtenerla, sino también hay que mantenerla. Porque todos los años la auditoría va a ser un poquito más exigente. Siempre se te va a pedir más. Entonces, por eso es que es tan importante el logro obtenido por WOM.
Qué interesante. Entonces, no es algo estático, es algo que tú
dinámico,
tienes
totalmente
que ir mejorando año a año.
Tal cual.
Ah, o sea, se vienen más desafíos, Bárbara. No,
pero siempre nos autodesafiamos nosotros mismos, así que está bien.
Hoy se habla mucho de diversidad e inclusión como parte de los ADN de distintas empresas, ¿no? Hoy día se declara, se pone en la publicidad, etcétera. ¿Qué rol cumple, Bárbara, la cultura organizacional de WOM para que estas políticas, lo hablábamos al principio un poco, no queden solo en el papel? ¿Cómo se hace también en el día a día? Cuéntanos algún caso, algo que nos lleve ahí un poco al interior de la empresa.
Tenemos muchos casos, porque también, como lo dijimos al principio, desde el 2015 WOM se implementa como una empresa más disruptiva en términos de diversidad e inclusión. Entonces hoy es parte de nuestro ADN. Y para nosotros, lo comentábamos hace un ratito atrás, es súper importante, porque el sentirte bien contigo mismo, para poder sentirte bien contigo mismo, tienes que ser tú mismo. Y el ser tú mismo incluye todo esto que hablamos de la diversidad y la inclusión, con qué orientación sexual me identifico, de dónde vengo, dónde estudié. Acá no nos importa ni cómo te vistes, nada. O sea, acá puedes ser tú mismo. El ser tú mismo te hace sentir bien. y el estar bien te hace entregar mejores resultados. Entonces, como tú dices, es un win-win, y para nosotros es parte de nuestro ADN hoy, y así lo siente la gente cuando llega. Tenemos profesionales de larga trayectoria que hoy siguen apostando por WOM y hoy quieren trabajar en WOM. Es una empresa deseable, tenemos una marca empleadora potente, cada vez mejor posicionada también en los rankings, que nos llena de orgullo. Entonces la gente nos busca para trabajar, y cuando uno les pregunta qué es lo que te llama la atención, por qué te quieres venir a WOM y dejar trabajos quizás desde años, porque me gusta lo que yo veo en la publicidad, y nos preguntan muchas veces, ¿lo que yo veo en la publicidad es lo mismo que se vive adentro? Sí.
Ahí tú lo haces así, ¿no?
Y ven las oficinas y dicen, ah, ¿realmente es así? Por supuesto, trabajamos duro, ustedes nos conocen, somos full orientados a los resultados. Es un perfil, somos un perfil bien particular de los WOMers, pero lo pasamos bien. Trabajamos harto, pero la clave es pasarlo bien.
Y se nota cuando uno va para allá, cuando conversa con ustedes, y quisiera yo redondear esta conversación que ha sido tan interesante con tu recomendación, José Antonio, porque hay muchas empresas que nos escuchan, y ¿por qué crees tú y aconsejarías que es clave que las otras empresas chilenas también avancen en esta certificación, esta norma 3262? ¿Y qué mensaje le daríamos quizá a esa empresa que todavía no ha recogido el guante?
Yo creo que lo importante, tal como lo hemos comentado, en la medida que tus trabajadores estén felices, van a producir mejor y la organización va a tener mejores resultados. Ahora, ir a la certificación siempre es bueno. ¿Por qué? Porque te obliga, tal como te decía, a ir mejorando en el tiempo. Eso es como se llama, es la base de un proceso de mejora continua, y eso es la base como de ir creciendo como los seres humanos, las organizaciones también.
Absolutamente. Bueno, nos vamos a quedar con esa recomendación, querida Bárbara, gracias por la visita.
Gracias
también, por supuesto, José Antonio, por habernos traído y aterrizado este tema que a veces parece muy lejano, pero por Dios que tiene que ver con nuestra cotidianidad, así que muchas gracias a ambos por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y
gracias
por la invitación. Junto a ustedes yo ya comienzo a despedirme, pero dejando un saludo también a nuestros amigos de Carozzi, porque ¿conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Pressler. Carozzi, compartir y disfrutar. Muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Somos Chile Sustentable en Radio Agricultura, Agricultura Televisión, en todo Chile y también en todas nuestras plataformas digitales. Puedes ver el programa a la hora que tú quieras. Soy Cata Droguet, te dejo un beso y nos vemos en el próximo capítulo.
En Agricultura fue Chile Sustentable con la periodista Cata Droguet. Una presentación de En Carozzi hacemos las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Y Sodimac y Red Maestra. Producción Martín Ollanedel.